Fase cero, que empieza a ser relativo, pero que para los que somos responsables y precavidos sigue siendo al 100% por aquello de vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahora están saliendo a la calle gente que en bicicleta está haciendo deporte que no han salido en su vida. De hecho, hay cosas que son incongruentes, ¿no? Tú ves ahora una cantidad de gente en bicicleta por todos lados y pueden salir. Pero es curioso una cosa. Mira tú la incongruencia que hay algunas veces de las leyes estas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy nadador, ¿vale? Como yo, habemos un montón de gente que somos nadadores, pero nadadores con licencia federativa, ¿eh? Y sin embargo se nos prohíbe el ir a entrenar al mar, con lo extenso que es el mar, pues se nos prohíbe de ir a nadar al mar con licencia federativa. Sin embargo, sí se autoriza a montar en bicicleta. Todo el que tenga una bicicleta, no hace falta licencia ni nada. O sea, si es deporte, ¿por qué a uno le piden licencia federativa? Incluso con licencia federativa no puedo hacer deporte, el deporte mío, y a otro sin licencia federativa, pues por el solo hecho de tener en tu casa una bicicleta, sea como sea, ya puedes salir a la calle. Consecuencia, eso es un efecto llamada y salen millones de criaturas a la calle sin tener ni puñetera idea, sin ponerse mascarilla, sin hacer nada de nada. Son cosas muy raras.
Manolo, tú tienes licencia federativa de pesca, pero ya te aconsejo yo que hasta que no veas que el personal no ha ido siendo devorado por tiburones, marrajos, pez, sierra, espada, etcétera, que andes con ojo porque advierto, me lo decían amigos que son pescadores, ¿no? Profesionales y con restaurantes y que siempre se ha dedicado a la pesca, que lo que están encontrando ahora, hacía años que no lo veían. Dicen, hombre, no llegamos a escarbar en la arena y sacar el cubo de coquinas que tú y yo hemos sacado de niños, ¿verdad? Pero vamos, el camino se parece mucho. Y ya vimos el tiburón que había el otro día en Cala de Mija, en cerca de Calahonda. En fin, yo creo que soy de los que me pasa como a ti sin licencia, que me gusta entrar en el agua y cuando me aburro de nadar para adentro vuelvo, ¿no? Luego tengo algún que otro calambre he cogido miedo y no lo hago tan habitualmente, ¿no? Pero vamos, me gusta hacerme el muerto en el agua y tal. Yo hasta que no vea que el personal ha entrado con normalidad y nadie se ha dejado medio brazo, yo no entro al agua, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vamos,
No, lo
al
que
mar
pasa
me
es que
refiero.
ahora, bueno, está claro que todos los animales se acercan a la orilla porque no hay nada que los asuste, no hay pesca, no hay barcas de recreo, no hay barcos, no hay gente chapoteando en la playa, no hay hidropedales, no hay moto de agua, no hay nada. Entonces, como no hay nada, pues los animales pues se acercan a la orilla, eso está claro, eso es ley de vida. En el momento de que empiecen otra vez, que si las lanchas motoras, que si las motos de agua, el personal se retira para adentro, tal vez como ha sido siempre, ¿no?
Sí, esto es como lo de los jabalíes, los zorros, los
Claro,
lobos,
todo el
el
mundo.
coyote
Bueno,
que
tú
estamos
vienes aquí,
viendo,
que yo vivo aquí en Alhaurín,
los
y la
osos.
rotonda que hay a la entrada de Alhaurín, esa está levantantera de los jabalíes, de todo eso, pero claro, ¿por qué? Pues porque no hay nadie y entonces el animal baja a donde está el fresco, a donde está la hierba, a donde está todo eso. Y en el mar pues pasa lo mismo, pero vamos, eso es anécdota. Yo creo que eso se recupera el momento que den mano libre para bañarnos, pero vamos, que las leyes se están
El
haciendo de
otro
una
día decía el
forma
amigo
que...
mío que el que no quiera comer carne de jabalí ahora es porque no quiere, ¿eh?
No, ya verás, porque pasan por la puerta de tu casa, vamos. Claro.
Madre mía, tremendo. Oye, esto de la liga, ¿a ti te parece bien que vuelva, que no vuelva, que si hubiera hecho un final de liga argumentando las últimas 3 temporadas para las clasificaciones europeas, sin descenso, lógicamente, etcétera? ¿Crees que se está jugando el tipo mucha gente con la vuelta de la liga por los millones que hay en juego, más que por lo futbolístico?
Está clarísimo, está clarísimo. Yo lo que no entiendo es cómo, y mira que yo soy futbolero, ¿eh? Pero no entiendo cómo se le han hecho un test masivo a todos los futbolistas, a todos, y no se le han hecho a los que están muriendo a expuertas y infectándose a expuertas, que son los sanitarios. Ahí sí me indigno yo. Mire usted, que está muy bien, el fútbol eso está muy bien, pero mire usted que los sanitarios, policías, todos los fuerzas de seguridad, que se están jugando la vida, en la vida continuamente, diariamente, y a estos señores no se les hace nada, y sin embargo un futbolista así, ¿esto de qué va? Esto no puede ser. Ahí me indigno, ahí no estoy de acuerdo en absoluto. Que la liga vuelva o que no vuelva, pues bueno, pues es anecdótico, es lo mismo que me pasa a mí, yo no puedo volver, pues si yo no puedo volver y un futbolista no puede volver, porque no vuelva. Yo es que no puedo volver
Yo quería
tampoco a los espectáculos míos.
preguntarte a este respecto en el sentido de que yo he dicho días atrás que esto era algo demagógico, ¿no? Pero
Claro.
claro, hay empresas que sí pueden pagarse los tests y la
Claro.
liga puede pagarse los tests. Lo vergonzoso es que el gobierno español, y aquí soy muy claro, no haya sido capaz de encontrar tests en España o fuera para que todos pasemos el test. El de serología, ¿eh? No el de soplar ahí y tal, a ver qué llueve. No, el que da un 86%. Los primeros los sanitarios y aquellos que siguen trabajando en el día a día.
Hombre,
construcción, jardineros, transportistas, taxistas, basureros, basureras, que suben. Eso está claro. Pero
claro,
yo no prohibiría las empresas. Es decir, la Liga no tiene la culpa de que el gobierno sea negligente.
No, está clarísimo que no. Pero es que el gobierno a las empresas que han cogido test para hacérselo a sus trabajadores, se lo han requisado y se lo han llevado.
Eso es distinto, que no están teniendo la misma vara de medir en ese sentido.
Claro.
Ahí sí es injusto, pero la Liga de Fútbol está pagando sus test. No
sé
qué opina la Miguel Ángel, si te quiere...
Si lo está pagando
si te quiere preguntar algo
estupendamente
también.
Bien, pero que vamos, que haya empresas que quieran hacerle a sus trabajadores test y llegue el gobierno y diga, no, estos test no hacen falta a nosotros y se los lleven, incluso pagándolo. Mire usted, esto de que
y
va...
no los hagan. Y no los hagan después, que es lo peor.
Claro,
no sé qué opina Miguel Ángel.
Por esta misma regla de tres, deberían de hacer lo mismo con la Liga. No, usted no le hace esto, traiga usted para acá a usted. Si es verdad que no hay, porque si no, ¿a qué estamos jugando?
Claro, yo quería preguntarle esto a Miguel Ángel también, para que de paso Miguel Ángel Pérez, nuestro buen amigo de Eterno Casa, le haga una pregunta también al magnífico humorista Manolo Sarriá. Bueno, humorista, profesional del deporte, organizador de maratones y medias maratones, alegre, imagino, por la capitalidad europea que se ha recuperado. ¿Qué le quieres preguntar a Miguel Ángel, a Manolo?
Hola Manolo, ¿qué hay? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Miguel Ángel?
Compartir una tertulia contigo. Bueno, ya estaba viendo tus vídeos que nos han alegrado el confinamiento, pero quería saber qué tal lo ha llevado.
Bien, el confinamiento. Yo, dentro de todo lo que marca la ley, yo me he puesto un puntito más todavía, porque tengo problemas familiares en mi casa con mi mujer. Entonces mi mujer está ahora mismo muy, muy, muy baja de defensas y no puedo permitirme absolutamente nada. Entonces yo soy el que sale a comprar y el que sale a todo, y cuando llego a mi casa, en la puerta de mi casa se queda todo, la ropa, los zapatos, todo, y se lava aparte. No, yo no puedo permitirme ningún tipo de lujos. Entonces llevo un confinamiento bien y cumpliendo con la ley, con nuestras mascarillas, nuestros guantes, haciendo lo que nos dice la ley. Lo que pasa es que la ley luego también parece que está hecha para unos pocos o para otros no, o no lo entiendo lo que se pasa. También es cierto que nosotros somos de cada uno de un padre o de una madre, pero que están abriendo ahora los bares con una medida restrictiva de espacios, ¿no? Y aquí parece que es Domingo de Ramos todos los días, tío, que lo que no puede ser es eso, porque por culpa de unos cuantos, como yo digo en algún vídeo mío que lo he dicho, a mí no me importa que tú te infectes, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, lo malo es que tú me infectes a mí.
Claro, este es el problema, bueno, que está encima de la mesa. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero siempre que respete, pues hombre, en este caso, la salud del que está enfrente.
Claro.
Yo, por ejemplo, estoy viendo todo lo que veo, el mundo del espectáculo, la cultura va a tener subvenciones nacionales, ayer la Junta de Andalucía también lo anunció, y yo en esto sí te pregunto, Manolo, ¿es fundamental los teatros, las grabaciones de películas, las que sean mejores con las que no? Bueno, pues hay algunas que son muy buenas, ¿no? Insisto, es inviable el teatro, un 40% o un 30% del aforo. Sin subvenciones no puede haber teatro, ni puede haber espectáculos humorísticos, ¿no?
¡Qué va! Aquí no puede haber nada. Hombre, tú mira, abrir un teatro en época buena, abrir un teatro cuesta el 70% de la taquilla. Abrirlo, ¿eh? Y te lo resumo muy rápido. 40% normalmente, que es lo que te cobra un teatro por el alquiler, ya tenemos un 40%, el 10% de IVA, que hay que pagarlo, de la entrada, ya tienes un 50%, el 10% de autores ya tienes un 60%, un 10% aproximadamente entre gastos de técnicos, de cartelería, de publicidad y todo eso, ya tienes un 70%. 70% de la taquilla se te va en gasto antes de abrir la puerta del teatro. Te queda un 30%. Con ese 30% que a ti te queda, tú tienes que pagar los actores que haya, tienes que pagar transporte, comidas, hoteles, toda la historia. O sea, tú quítale de la taquilla, quítale casi otro 15%. Y lo que te queda a ti personalmente, a mí en este caso, como Manolo Sarria, sería entre un 10% y un 15% de la taquilla, ¿vale? Esas son las cuentas exactas, números reales. Tú dime a mí, si me abren un aforo de un teatro que tenga normalmente unas 500 localidades, que ya es un teatro grande, si ese me lo dejan a mí al 30%, me lo dejan un teatro de 500 localidades, me la dejan en 150, que decían últimamente que solamente podrían entrar al teatro 50 personas por función. Si me dejas tú a 50 personas por función a 15 euros, 15, 20 euros, pues si yo de ahí me llevo el 15%, pues cuéntamelo.
No, tú cuéntamelo. Mal, el empresario peor y los demás mejor no hablamos, ¿eh?
Eso es inviable, está claro. Inviable totalmente. Eso es como te dicen los bares prefieren pues no abrir, a abrir con las restricciones que hay. ¿Por qué? Pues porque no le interesa, porque yo no puedo meter... Usted me pone a mí el restaurante un 30%, pero yo abro el restaurante y lo tengo que abrir con el 100% del personal. Yo no puedo abrir un tercio de la cocina, yo la cocina la tengo que abrir entera, y los camareros y todo, ¿no? Entonces no me interesa, pues dejo cerrado.
No, no, claro, es una problemática muy seria, y no solamente muy seria, sino casi inviable para una buena parte de las empresas, más allá de los problemas que ya hay en este momento.
Hombre, yo tengo mi hijo, por ejemplo, tiene una empresa, que tú lo sabes, de pantallas de LED, de sonido, de tal y tal, que se llama MacroLED. Estaban haciendo la gira con Sabina y Serrat, estaban haciendo la gira ahora con Dani Martín, una empresa fuerte, potente, con 15 o 20 tíos trabajando, pues están cerrados y no se sabe cuándo va a abrir. No se sabe.
No, es que ahora mismo es inviable, no sé, lo acaba de decir hace un momento José Luis Pérez Romero, conciertos, maratones, tal. Creemos que sí, que vamos a poder, pero decirlo categóricamente es una auténtica barbaridad porque,
claro que no.
Bueno, no lo sabemos. Y como cada día cambia esto otra vez, pues es inviable poder apuntar ninguna posibilidad.
Aparte es que ya, aunque te abran, ya hay muchos músicos que están diciendo que no van. ¿Por qué? Pues porque no les salen los números. Porque tú no puedes tener una gira, haberla empezado la gira, como ha empezado, por ejemplo, Sabina y Serrat, que empezaron la gira en enero, te cortan ahora toda la gira hasta noviembre, por ahí, pues ya este año pues suspendo toda la gira. Lo mismo ha hecho el barrio. El barrio tenía aquí en Málaga dos o tres conciertos, lo ha suspendido todo porque ha suspendido la gira. Entonces la gente está suspendiendo. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dinero en juego. Hay empresas que montan, empresas de sonido, empresas de pantalla, los acomodadores, la empresa de la silla, el catering, el de la taquilla, los músicos. Es que no es solamente decir un concierto, venga, ya sabemos, vamos a la calle. No, no, es que detrás de un concierto hay 300 personas que están viviendo de eso. Y aquí nadie le echa cuenta a eso, absolutamente a nadie. Yo, por ejemplo, que soy una persona sola que va a mis actuaciones y que la gente puede decir, venga, Manolo Sarri, uy, sí, este viene en tu coche y se va. No, no, yo llevo 5 tíos conmigo. 5, el manager, el técnico de sonido, el manager del sitio donde me contratan, es que hay 5 tíos que vienen conmigo a trabajar, directa o indirectamente, que yo le tengo que pagar a los 5 tíos, y esos 5 tíos, claro. Pues nos hemos quedado en la calle los 5, desde diciembre yo no estoy haciendo absolutamente nada, y pide una subvención y no te la dan. Piden una ayuda y no te la dan. Porque mira tú si es gracioso. A mí, gracias a Dios, no me hace falta la ayuda que me pueda dar ahora mismo el gobierno, porque yo durante toda mi vida he sido una hormiguita y he ido ahorrando. Entonces, hay otros compañeros míos que sí le hace falta realmente, porque es que prácticamente no tienen. Pero los otros días se me ocurre de decirle a mi hermano Pepe, que es mi gestor y todo esto, que Pepe, digo, ¿cuánto me darían a mí si yo pidiera una subvención, una ayuda? Y me dice, no te darían nada, cero. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú, como ya has pasado de los 65 años, entonces los 65 años es tu edad de jubilación. Entonces, el gobierno te dice que cuando llega a los 65 años tienes dos opciones, o te jubilas o sigues trabajando si quieres. Si quieres seguir trabajando, entonces ya no pagas el autónomo porque eres mayor de 65 años, con lo cual dejas de pagar los 300 y pico euros de autónomo, pagas nada más que 50 euros aproximadamente, que es de algo que no sé, son unas siglas, ¿no?
Y compensación.
Pagas 50 euros y puedes seguir legalmente, oficialmente, puedes seguir trabajando. Bien. Entonces yo cogí esa opción, digo, bueno, pues yo no me voy a jubilar, yo cojo esta opción y sigo trabajando. Entonces ahora, si pides la ayuda, te la deniegan porque dice que tú ya tienes una ayuda. Y digo, yo tengo una ayuda, ¿cuál es? Dice, porque como ya dejas de pagar al autónomo, claro, el gobierno entiende que eso es una ayuda. Y no me dan nada, 0 euros. Imagínate.
O sea, que te obligan, casi como quien dice, a jubilarte a partir de mañana, si quieres, para poder tener una opción.
Sí, sí, pero tú imagínate...
Que a ti no te interesa porque tú, como yo, jubilados nos morimos pronto. No,
claro,
tu
pero
día.
Tú imagínate si yo, en vez de haber ahorrado toda mi vida, no hubiese ahorrado. Yo estaría ahora con la edad que tengo, con 68 años y sin ayuda económica de ninguna clase. ¿Qué haría? Pues irme a Mercadona con un carrito y coger el carrito hasta arriba de comida y no hay huevo de pararme a mí en la puerta. Y eso
es que
problema
otro,
lo vamos a tener ya mismo.
Sí, ese es un problema que yo creo que va a estar encima de la mesa no en mucho tiempo, no en, en poco tiempo, como no se articulen medidas reales al tejido productivo, como he dicho varias veces ya, al turismo, exenciones fiscales, ayude al empresario para que pueda mantener trabajadores, etcétera.
Que aquí no haya ayuda de ninguna clase. Y le duele la boca al gobierno decir, ay, ayuda, y ayuda, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque yo estoy harto de leer en la prensa hoy, por ejemplo, que los que han solicitado los ERE todavía, los ERTE, estos todavía no lo han cogido, no lo han cobrado.
Muchos no, aún hay muchas personas que no,
y
efectivamente.
Entonces, digo, ¿dónde está la ayuda? ¿O cómo se, cómo
yo te quería preguntar, ya, precisamente en este aspecto, porque no tienes por qué estar de acuerdo con él, aunque seáis compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí. Yo he dicho aquí varias veces ya, por activa y por pasiva, que me ha encantado Ana Rosa Quintana, sí, por supuesto Carlos Herrera, aunque eso estaba ya definido, Jimeno Losante, su línea, con y sin COVID-19, con y sin gobierno, da igual, sí, el sí, que esté. Y luego, me ha parecido muy bien el cambio de Risto Mejía, que habrá que preguntarle qué le pasa cuando pase todo esto, ¿no?
Claro.
Y desde luego el de Pablo Motos. Es decir, Pablo Motos está siendo muy claro y muy diáfano. Igual que yo, ¿eh? Yo también soy muy claro y muy diáfano. Pero a nivel nacional es más difícil, y en mi caso el chiringuito es mío. Lógicamente tiene alguna ventaja. Pero, reitero, estas personas que están en medios nacionales y no están en la corriente arbitraria permanente del gobierno, que no es que no se les pueda apoyar, por supuesto, pero que también tiene que tener crítica, también tiene que decir lo que están, claro, haciendo mal para que se pueda corregir. Y esta valentía que yo estoy viendo, y cómo les atacan desde las redes sociales, y cómo la estructura de red social, especialmente de Podemos y de la extrema izquierda, alguna del PSOE ahí también, pero en do menor, cómo se les ataca solamente por decir lo que piensan, a mí me parece una auténtica barbaridad, ¿eh?
Barbaridades, porque aquí ahora mismo las libertades de expresión se están cercenando de una manera grande, porque tú no puedes opinar, tú no puedes tener una opinión tuya porque van por ti, y si eres un personaje público ya ni te cuento, ¿no? Si eres un personaje público ni te cuento, no puedes hablar absolutamente de nada porque enseguida lo tienes encima, plop, plop, y te cortan el rollo rápido. Y a mí es que ahora mismo es que te da igual el gobierno que esté, es que el gobierno que está ahora, porque aquí el gobierno al que le haya pillado...
Sí, al que lo hubiera tocado habría tenido lío.
Al que le haya pillado. Lo que pasa es que le ha pillado ahora a los que hay y están como están, pero si le pilla a los otros, pues es lo mismo. Aquí te cruzan por delante este virus y te lleva para adelante lo que sea. Lo que pasa es que la gestión que se está haciendo, pues es un poco precaria. Un poco precaria.
No sé, Pedro Martín, ¿quieres preguntar alguna cosita a Manolo Sarriá también?
Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pedro.
Quería preguntarte, más o menos, bueno, por saber también tu opinión... Yo creo que este tiempo de confinamiento, este tiempo de pandemia ha servido para valorar las pequeñas cosas, ¿no? Para al final darnos cuenta de lo que realmente necesitamos y de lo que probablemente podamos prescindir. ¿Qué sacas de esta pandemia y sobre todo en cuanto a valores se refiere? ¿Con qué te quedas?
Pues mira, eso lo hablo yo mucho aquí en mi casa. Ahora, a la hora de hacer limpieza en las casas, porque todo el mundo tenemos ahora las casas que parece que estamos recién casados. Todo el mundo tenemos las casas ahora súper limpias, súper nuevas, súper pintadas, súper todo, y súper tirado todo lo que no te sirve. Abres el armario y te encuentras que tienes 20 pantalones americanos, de los cuales nada más que te pones dos o tres, siempre los mismos. Eso pasa en todas las casas. Tú te pones un pantalón, se te ensucia, lo pones a lavar, te pones otro, y cuando ya el otro está seco, te quitas este, te pones, y siempre tienes dos o tres, el resto lo tienes allí colgado, que no te sirve para nada. Tiene 15 o 20 chaquetas allí, de las cuales te pones tres o cuatro, las que te has comprado este año o el año pasado. El resto las tienes allí, que son muy largas y ya que no te gusta y las tienes que tirar. A mí me gustan mucho los relojes, ¿no? De siempre, aunque fueran relojes baratos, pero de siempre me han gustado mucho los relojes. Yo llevo desde enero que no me pongo el reloj, desde enero, que no me lo pongo. Veo la hora en el móvil. Entonces, yo tengo, en mi casa hay dos coches, como en casi todas las casas hay dos o tres coches. El mío particular lo saco yo y le doy una vuelta para que la batería no se me estropee, el motor de arranque no se estropee, todo eso. Entonces tú te das cuenta que tiene el mínimo, el 60-70% de las cosas que tienes en la casa no te sirven absolutamente para nada. Yo ahora estoy yendo, por ejemplo, al supermercado, como te he dicho, por los problemas de mi casa. Yo soy el que estoy, yo me llevo mi lista y me digo lo que tengo que traerme, me traigo para toda la semana y te gastas, ya gastándote bien, y trayéndote de todo, productos de limpieza, de todo lo que te hace falta en la casa, sin contar la carne y el pescado, porque eso vamos aquí al mercado aparte, pero te trae 200 y pico de euros toda la semana y con eso tienes y va sobrado. Sin embargo, pues cuando estamos en la vida activa, pues tú necesitas muchísimo más, porque son restaurantes, son cervezas, son historias. Vamos a aprender mucho de todo esto, vamos a aprender a vivir con un poquito menos, a dar un pasito para atrás, a saber que la familia es prioritaria, es fundamental en todo esto.
Totalmente.
Y los amigos, y los amigos. También te das cuenta que de todos los amigos que tú tienes, los amigos luego que se te quedan entrecomillados o se te quedan en paréntesis son un grupito más pequeño. El resto dejan de ser amigos, bajan a segunda división y se quedan como conocidos, ¿no? Entonces, de eso vamos a aprender mucho, ¿no? Ahora mismo yo ya pues prácticamente no le doy valor a nada de lo que tengo, le doy valor a la salud, 100%. Yo me paso del pijama al chándal y del chándal al pijama y esa es el vestuario mío que yo tengo ahora, ¿no? Entonces, pues no te hace falta mucho más. De hecho, a mí tampoco me ha hecho falta nunca mucho más. Yo siempre he sido muy de chándal y en el verano siempre zapatillas, chancla y pantalón corto y camiseta, ¿no? Pero bueno, entiendo que también abre la puerta del armario mío y tiene dos o tres abrigos, tiene dos o tres cosas. Y digo yo, ¿para qué coño quiero un abrigo aquí en Málaga, ¿no? Pero bueno, de eso aprenderemos mucho.
Depende del frío donde vayas luego de viaje, Manolo. Tú te
sí, bueno,
a Madrid,
tú lo tienes que tener. De hecho, está ahí, dos o tres abrigos. Pero que porque nosotros salimos, entramos, tal y cual. Pero una persona que se dedique solamente a Málaga, Andalucía, un abrigo te lo pone alguna vez o ninguna.
No, no, claro. Al final, en Málaga la pone, pues salgas de noche, y la mitad de las veces va, enganchado al brazo, la otra mitad se queda en el coche cuando aparca.
Está claro, tú te pones el abrigo para llevarlo sí. En el brazo, pues te queda en la percha.
No, no, está claro, eso sí, ya, pero por si viene la humedad, por si alguna cosa y tal, claro. Que va al Corte Inglés, pues ya directamente va dejando todo en el coche. Pues claro, como siempre he dicho muchas veces, al de mantenimiento del Corte Inglés en invierno, debe pensar que esto es León, ¿eh? Digo Corte Inglés de cualquier lado de la costa, ¿eh? Málaga, Marbella, Almadra, debe pensar que esto es León, ¿eh? Y cuando llega el verano al revés, que tiene que echar la rebequilla porque el aire acondicionado pues está muy fuerte, ¿no? Pasa en muchos centros comerciales, ¿eh? No lo digo solo por el Corte Inglés, así a toro de broma, pero es verdad, no es una situación que se da, ¿no? Así que cuéntanos un chistecito, anda, para ir marchándonos que también son las 3:45, no me has pasado de hora en el día de hoy.
Sí, chistecillo, pues mira, uno que se fue a celebrar, que le había tocado los finales de los cupones y dice, pues me voy a ir a un sitio de esto de para que me distraiga en la moral, para decirlo finamente. Y se fue y la chica que había allí lo destrozó. Le puso la espalda llena de arañazos, los brazos, todo esto. Y cuando el tío terminó allí, se vio, dice, no ve ahora, a ver cómo llego yo a mi casa y me justifico con todo esto. Y cuando llegó a la casa, abrió la puerta y se lió a patar con el gato. Miró unas palabras, el cabronazo, el gato. Y la mujer, ¿qué pasa, Paco? El gato, que se ha venido para mí y mira cómo me ha puesto las espalda, los brazos de arañazo. Y le dice la mujer, pues darle dos o tres patas más, que mira el chupetón que me ha dado a mí aquí en el cuello, el gato.
Manolo Sorría, muchas gracias, que te sigamos viendo muchos años, muchas veces, y que nos hagas reír como en este momento. Gracias, buenas tardes.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Bueno, hasta bien el chichecito, ¿eh? Como es natural y como es lógico, bastante bien, ¿no? Miguel Ángel Pérez, ¿alguna cosa más? Miguel Ángel.